brindó las gracias al grupo de alabanza. Hicieron muy buen trabajo esta mañana. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de simplemente, hermanos, que nosotros muchas veces contamos con nuestras buenas intenciones. Buenas intenciones. Pero a veces no tomamos en cuenta que buenas intenciones no basta. ¿Cuántas veces hemos oído las palabras que otros han dicho? Tal vez nosotros hemos sido culpables de decirlo. Que lo más importante para Dios es que seamos sinceros de corazón. Que seamos sinceros de corazón. Pues yo nunca he visto en mi Biblia que la sinceridad es suficiente. Hay mucha gente que sinceramente se equivocaron y ahorita está en el infierno. Hay mucha gente que sinceramente pensaron que la luz estaba verde y la cruzaron roja y quedaron paralizadas. Y la sinceridad en sí misma, aunque es importante y necesario, pero solamente cuando la sinceridad va acompañada con la verdad. Sinceridad en sí misma es como la fe. No sirve para nada si la fe o la sinceridad se coloca en otra cosa y no en la verdad. Por eso titulé hoy Buenas Intenciones con Malas Consecuencias. Y la Biblia dice que, hemos visto que David fue sincero en querer llevar el arca de Dios a Jerusalén. Él fue sincero. Pero en vez de lograrlo, su obra terminó con muerte y confusión. Este es un hombre que tenía un corazón según el corazón de Dios y que buscaba la adoración de Dios de parte de su pueblo. La Biblia dice que Dios quiere ser adorado y Él busca tales adoradores. Pero ¿qué tipo de adorador? El que le adore en espíritu y en verdad. Muy importante eso. Es un elemento, un ingrediente que hace falta hoy en la mayoría de la adoración de hoy en día. Es decir, las buenas intenciones no basta en cuanto a nuestro servicio y adoración de nuestro Dios. No basta. Entonces, muy importante enfocar esa palabra, verdad. Porque muchos, ya me dicen, una iglesia típica, podemos decir, aquí en Laredo, en el mundo hispano, de aquí hasta Argentina. Una adoración típica en una iglesia hispana es mucha música, mucha emoción y poca exposición de la palabra de Dios. Hay iglesias que cantan una hora y media, la gente ya está cansada, está parada. Y cuando por fin el pastor se pone a predicar, predica 10, 15 minutos. Y mucho de lo que él dice se repite. Aleluya, gloria a Dios, amén. Aleluya, gloria a Dios, amén. Y no dijo nada. Y después pensamos, ¿por qué? Si hay tantas iglesias en los países latinos y a la vez hay tanto también perversión. La homosexualidad se incrementa. Niñas con niños, hablando de niñas de 12, 15 años teniendo niños, se está incrementando. La familia se está desintegrando. Ya es, vivimos en el pasado cuando yo siempre oía que la familia hispana es muy íntegra. Pues ya se acabó eso. Si cree que me equivoco, ve a cualquier lugar de los viejitos y ve cuántos andan abandonados por sus hijos y sus nietos. Ve cuántos divorcios hay. Ve cuántos hijos de veras conocen y saben quién es su padre biológico. Y eso es lo que está pasando. Mira cuántos están dejando las escuelas, ya no están terminando ni de graduar. Y los que gradúan no hacen nada con sus vidas, la mayoría. ¿Cuántos entran a la universidad y no terminan, si es que entran? Por eso digo, la iglesia supuestamente está creciendo entre el pueblo hispano. Dice que es un fenómeno, un crecimiento increíble. Pero mi pregunta es, ¿estamos levantando una turma, una más, un crowd, como dice en inglés, una multitud, o estamos levantando iglesias? ¿Qué es nuestra intención? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Nada más de llenar bancas de gente, calentarlas con cuerpos vivos? o llenarlas de almas vivientes que aman al Señor. Hay una gran diferencia. ¿Y cuántos han cantado y danzado delante del Señor y terminan en miseria? Y aquí David es uno de ellos. Estaba danzando y terminó en miseria. Y por eso digo, hay una falta de la exposición de la palabra. Y algunos que nos visitan por primera vez, sea hoy, otros días, a veces no están acostumbrados a escuchar una predicación de casi una hora. Y a veces, o a veces se quedan, ¿qué es eso? Nunca he oído eso en mi vida. Y han asistido a iglesias por años. Conocen las alabanzas, conocen versículos, conocen muchas cosas, pero no conocen la Biblia. Y ese es el problema que estamos viendo aquí. Y francamente, yo creo que hay mucha gente que tiene deseo, son sinceros, pero fallan. So, primeramente vamos a ver aquí la situación de David, la condición espiritual del pueblo en que él vivía, su pueblo. Pueblo de Dios, Israel. Y déme comenzar, porque se me pasó por explicarles, de leer a segundo de Samuel, segundo libro, capítulo 6, de 1 al 12. Se me pasó y quiero hacerlo ahora. Como dice, mejor tarde que nunca. So, 6 del 1 al 12. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado aquel día Pérez Uza, hasta hoy. Y eso quiere decir quebrantamiento de Uza. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obededom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obededom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Paramos aquí. ¿Sí ves? Aquí, capítulo 6 de segundo de Samuel. Si usted mira el versículo 12, 11 y 12, hay todo un capítulo en el primer libro de Crónicas que explica más. Que nosotros más vemos aquí un espacio entre el versículo 11 y 12. Pero ¿qué es lo que pasó entre versículos 11 y 12? Y eso lo encontramos en el primer libro de Crónicas, en capítulo 13, y lo vamos a ver después. Ahora, ¿cuál es la condición espiritual del pueblo? Primero, hubo 40 años sin liderazgo espiritual. Recuerda lo que predicó en capítulo 13 el apóstol Pablo. En capítulo 13 de Hechos, Pablo estaba predicando la palabra de Dios. Y en capítulo 13, versículo 21, dice, luego pidieron rey. 13:21 de Hechos. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y después levantó, dice aquí, quitado este, le levantó por rey a David. 40 años Saúl reinó, hermanos. Si cuando David apareció en la vida de Saúl, ya Saúl tenía tiempo reinando. Saúl era mayor que David. Y vemos entonces aquí, tomando en cuenta eso, tenía 40 años Saúl reinando. Pero antes que Saúl reinó, tendría que usted que regresar al primer libro de Samuel. Algo pasó allí. Y eso en la primera parte del primer libro de Samuel, vemos que los filisteos robaron, llevaron el arca de Dios. Y Dios comenzó a enviar tumores, enfermedades, pestilencia, hasta se llenó de ratones su tierra, comiendo toda la comida. Los hombres tenían tumores. Ellos ya no querían eso, se lo devolvieron. Entonces, versículo capítulo 5, versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Había 5 ciudades, de una a la otra. Cada vez que llegaba a cierta ciudad, algo pasaba. Ya no querían eso. Lo devolvieron. Y vemos entonces que después que lo devolvieron, una historia larga, pero quiero hacerla corta. Capítulo 7. Por fin llegó a un lugar y ahí se quedó por 20 años. En capítulo 7 del primer libro de Samuel, y aquí dice en versículo 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Eso duró 20 años en la casa de Abinadab. Y después otros 40 años durante el tiempo de Saúl. Eso ya tenía 60 años en ese lugar. Y la gente buscaba al Señor todavía los primeros 20 años, pero algo pasó. Si usted mira conmigo, vemos aquí que en primer libro de Crónicas, en capítulo 13, es lo que nos dice en Samuel. Mira lo que dice David al pueblo. En capítulo 13 de primera de Crónicas, dice, primer libro, capítulo 13, versículo 3. David está hablando al pueblo. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. So, desde el tiempo de Saúl, que sí, mientras Saúl estaba reinando, nadie buscaba al Señor, porque el arca era simbólico de la presencia de Dios. Entonces, lo que pasó es, por 40 años, bajo el liderazgo de Saúl, no había un liderazgo espiritual. El pueblo, recuerda que él andaba también gastando su tiempo tratando de matar a David. Y vemos entonces 40 años sin liderazgo espiritual. Entonces, póngase a pensar, toda una generación, el mismo tiempo que tardó Israel para cruzar al Jordán en el desierto, 40 años. El mismo tiempo que Moisés estuvo en el desierto solo, 40 años. A mí, 40 años. Y nadie buscó al Señor. Y aquí dice, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Ahora, esto es muy importante. Entonces, David ya había establecido la sede, o el headquarters, como dice en inglés, de su gobierno en Jerusalén. En capítulo 5, usted verá versículos 4 al 10. David había establecido el sede del gobierno, la sede del gobierno. Pero ahora él quería tener un lugar donde Jehová sería adorado, un lugar principal, la sede de adoración. Por eso hasta hoy Jerusalén es considerada la ciudad de David y es donde estaba el templo. Y donde será edificado el templo en el tiempo del anticristo. Entonces, David quería eso. Él estableció un gobierno para sí, tomó control de Jerusalén, se deshizo de los jebuseos, estableció su gobierno, fue engrandecido, pero él no dejó de pensar. ¿Y qué de mi Señor? Mi Señor me ha dado este reino, me ha ayudado. ¿Y quién le está adorando? Y él no sintió que era justo que estuviera en la casa de alguien cuando debía haber estado en la ciudad principal para que todos pudieran adorarle. Entonces vemos que esas palabras de él, cuando él dijo, desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Entonces vemos aquí que él quería establecer esta sede para el culto, para el servicio, para la adoración. Entonces vemos ahora el ardiente deseo del rey David. Vemos que él quiso restaurar, ¿sabe qué? Comunicación entre Dios y su pueblo. Para entender eso hay que leer Éxodo 25, cuando Dios habló por medio de Moisés. En Éxodo capítulo 25, usted verá lo que dijo Dios en versículo 22. Hablando del arca, de cómo hacerla y todo, dice versículo 22. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Los querubines, lo que pasa era una caja cubierta de oro, y había querubines arriba. Y Moisés recibió el modelo. Y era de puro oro. Pero esos dos querubines era una sola pieza. Y después lo colocaron encima. Y era parte del arca. Dentro del arca había tres cosas. Las tablas de los 10 mandamientos. Había el maná que Dios envió. Y había la vara de Aarón que se reverdeció. Esas tres cosas. Entonces, es muy importante entender eso. Eso era la presencia de Dios para ellos. Obviamente Dios no se limita a una caja, pero esto era simbólico. Ahora, él dijo, no es justo. El pueblo, no hemos hecho caso por 40 años desde Saúl. Tenemos que hacer algo. Eso es un ardiente deseo en su corazón de restaurar comunicación, porque de ahí Dios hablaba al pueblo. Eso estaba detrás del velo. Y nadie podía entrar más el sumo sacerdote una vez al año. Entonces, Dios se comunicaba por medio de eso. Y vemos que él quería restaurar entonces comunicación entre Dios y su pueblo. Hubo mucha negligencia de parte del pueblo en este asunto. Y cuando nosotros hablamos de Cristo con la gente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios quiere tener una relación contigo. Una relación abarca comunicación. Cuando tenemos comunión con Dios es porque tenemos y Él tiene comunicación con nosotros. Y al pueblo le faltaba eso. Pues 40 años bajo de Saúl. Ese es el problema. Y después vemos también, Él quiso que Jehová reinara y fuera adorado por su pueblo. Él quería eso. Eso era su deseo. Por eso él quería llevárselo. Si usted mira aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y usted ve los primeros dos versículos. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Eso es importante. Fue él invocado. Llamaban, hablaban con Dios. Esta arca era muy importante. Entonces vemos, él quiso que Jehová reinara y fuera adorado por su pueblo. Eso era la intención de David. Hasta ahora hemos visto la importancia del arca y la intención de David. Todo es muy bueno hasta ahora. Pero ahora vamos a ver aquí ahora que el querer no es suficiente, ni el hacer. Hay que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Entonces, el error de David. ¿Cuál fue su error? Y yo nunca olvide que todos, si tú amas a Dios, David amaba a Dios. Tú quieres tener un corazón según el corazón de Dios, David tenía uno. David se equivocó y nosotros también podemos equivocarnos. Por eso es tan importante fijar aquí. Primero, comenzó con buena intención. Mira aquí en primer libro de Crónicas, capítulo 13. En primer libro de Crónicas, capítulo 13, dice aquí en versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Le dolió que el pueblo era negligente. No tomaron en cuenta a su Dios. Y le dolía. Viendo la frialdad, la indiferencia, la ignorancia, lo que tú quieras. Él veía que Dios no estaba siendo adorado de manera correcta. Y él amaba al Señor. Él nos compuso mitad de los salmos. Y él quería que el pueblo amara al Señor también. Él era un buen rey. Él reconocía que tenía un rey sobre él. Y nosotros fuimos hechos reyes y sacerdotes. Y nos conviene saber que hay un rey sobre nosotros. Lo vemos aquí entonces que comenzó con buena intención. Como muchos de nosotros comenzamos cosas con buenas intenciones. Pero después, él consultó al pueblo en vez de Jehová. Entonces mira aquí en 1 de Crónicas capítulo 13. Otra vez. Versículo, ahora reunió a todos, ahí dice, y después, versículo 1, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Después, versículo 4, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, David habló con sus líderes, habló con el pueblo. El pueblo contestó unánimemente, hazlo, es bueno eso. Y vámonos. Hay un problemita aquí. En ningún lugar vemos que él consultó a Jehová. Él consultó al pueblo. Recuerden ahora, él tenía buenas intenciones. Y era muy noble, era muy bueno lo que él quería hacer. Pero le faltó algo. Algo que había pasado un poco antes en su vida. Y él no repitió lo que hizo, que era bueno. Recuerda que 2 Samuel 6 está hablando de eso también. Pero algo pasó en capítulo 5 después que fue coronado como rey. Si usted mira aquí entonces, en 2 Samuel capítulo 5. Estamos viendo Crónicas y Samuel porque es el mismo tiempo. Nada más que uno da más información que otro. En 2 Samuel capítulo 5. Versículo 17, mira lo que dice. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron todos los de todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, ¿qué hizo él? ¿Se escondió? No. Descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. O se extendieron miles de miles. Versículo 19. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces él fue. ¿Y qué pasó? Y Dios entregó a los filisteos en su mano. Ahí dice. Okay, versículo 20. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Ahora, ¿te ves? Los filisteos, tomen cuenta aquí lo que pasó. Se extendieron todo, sobre todo el valle de Refaim. Miles y miles. Eran más poderosos, más grandes en número que los judíos. Pero David consultó a Jehová. Ve. Ahora, mira algo interesante. Versículo 22. Los filisteos volvieron a venir y se extendieron al mismo lugar, hermanos, en el valle de Refaim. Puedes compararlo con versículo 18. Es lo mismo. So David podía haber dicho, bueno, yo voy porque ya consulté la primera vez, es situación idéntica, yo no tengo que consultar, yo voy a pelear contra ellos. No lo hizo. No fue confiazudo. Confiado es una cosa, ser confiazudo es otra. ¿Okay? Entonces, mira lo que pasó. 23. Y consultando David a Jehová, él le respondió, esta vez, no subas. Misma circunstancia, misma gente, mismo lugar, pero no la misma táctica según Dios. ¿Cómo supo David? Porque le consultó al Señor. A veces andamos muy confiazudos, que todo va a ser como antes. Y no es así, hermanos. Pues hay que buscar al Señor. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos en frente de las balsameras. Y cuando oigas ruido, como de marcha por las copas de, que es arriba de las balsameras, entonces te moverás. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Y David lo hizo así como Jehová se lo había no sugerido, mandado. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Ahora, tome en cuenta aquí algo. Misma situación, pero dos tácticas diferentes. Y la segunda era más trabajo. Tenía que dar la vuelta a donde, en vez de enfrentarlos, como antes, no. Tuve que dar toda la vuelta y por detrás. Porque esta vez el Señor quería que ellos supieran que era Él y no David que estaba peleando. ¿Y sabe qué, hermanos? Qué hermoso. Qué hermosa enseñanza aquí para nosotros. No porque Dios te guió de una manera y una circunstancia, aunque se repite la circunstancia, te va a guiar de la misma manera. Pero ¿cómo vas a saber si tú no consultas a Dios? Sí, y ese es el problema cuando nos confiamos en nuestra propia astucia. Y confiamos en el razonamiento y en las circunstancias. Hay que consultar a Dios. Ahora, veamos aquí capítulo 7. Capítulo 6 de 2 de Samuel. Otra circunstancia totalmente diferente. Aquí no hay enemigos que están atacando. Ahora es que él quiere traer el arca. Pero consultó a la gente, sus capitanes, sus líderes, todo el pueblo, la asamblea. Pero no hay ningún récord, ni aquí, ni en primer libro de Crónicas, que él consultó a Jehová. Él pudo con los miles de enemigos, teniendo él un ejército inferior, y pudo ganar y vencer. Con un arca no pudo. Con un pedazo de mueble no pudo. Entonces es muy importante entender eso. Él consultó al pueblo en vez de Jehová, pero también algo más. Él imitó al mundo en cuanto al servicio a Dios. Él imitó al mundo. Recuerdo cuando los filisteos llevaron el arca y el puro problema, y ay, ya no quiero más, y se lo devolvieron. Y sus líderes dijeron, le dieron información cómo hacerlo. Fueron con sus sacerdotes, sus líderes religiosos. Y si usted lee, ok, vemos aquí que ellos lo pusieron, ¿en qué? En un carro nuevo. Mira 1 Samuel capítulo 6. Y usted mira aquí capítulo 6, versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Ahora, si usted mira conmigo en primer libro de Samuel, mira el primer libro de Samuel y mira lo que pasó aquí. ¿Ok? Y vemos aquí en capítulo 5, que los mismos líderes, los líderes de los filisteos, le dijeron cómo hacerlo. Entonces, vemos aquí que en capítulo 5, el primer libro de Samuel, miren lo que dijeron, versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó a los, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pase, aquí dice, pásese el arca de Dios a Gat. Que dice, mandamos a otro pueblo de nosotros. Ahora mire qué pasó. Eso es interesante. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, la de Gat, con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, otra ciudad de los filisteos. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Nadie lo quería. Entonces, lo que pasó, hablaron con sus líderes, y vemos aquí en capítulo 6 ahora, versículo 6, miren lo que dicen sus líderes, sus sacerdotes. 6:6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Ahora mire, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ella a casa. En tantas palabras dice, ponga el arca en un carro nuevo y haga cinco imágenes de tumores, de cinco de ratones de oro al lado y llévasela. Ahora mire, eso suena raro. ¿Por qué en carro nuevo? Porque por respeto ya tenía miedo de Dios de Israel. Entonces David, pasaron los años, él se acordó, hicieron lo mismo, hicieron un carro nuevo. Ahora Dios permitió que los filisteos pusieran el arca en carro nuevo, porque eran paganos y no sabían. Pero Dios esperaba más de su pueblo. Pero lo que pasa es que comenzaron, como digo, imitaron al mundo en cuanto al servicio a Dios. Pusieron un carro nuevo, igualito que los filisteos. Hermano, escúchame. ¿Cuántas veces la iglesia del Señor imita al mundo cuando quiere adorar a Dios? Yo digo, es increíble. Escucha los sermones, escucha la filosofía, la psicología que está saliendo de los púlpitos de hoy. Presta atención a lo que está pasando hoy en día. Cuando las iglesias se convierten más, o es un motivador que está hablando, como dicen en inglés, motivational speaker, o es uno que entretiene. Hasta iglesias que tiene humo, ¿sabe? Hermano, en serio, hay iglesias donde hay uno que el púlpito sube hidráulico, así sube, y el pastor con humo y todo. Pero imagina usted, eso es buena idea, no. Pero el hecho es, imagina usted lo ridículo. Y ahora, piensa usted más y más, las doctrinas que están enseñando, el autoestima, autoamor, es puro de las bocas y libros de psicólogos mundanos. Entonces, eso es lo que pasó. Y David estaba imitando a los filisteos. Pues ellos pusieron carro nuevo y regresó el arca. Nosotros vamos a poner carro nuevo también. Bueno, y vemos aquí también que él ignoró las instrucciones dadas por Moisés. Porque usted mira ahora en Números capítulo 4, el libro de Números capítulo 4. Hoy estamos estudiando mucho Antiguo Testamento, pero es importante todo eso. Y en Números capítulo 4, y mira versículo 15. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse al campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Los hijos de Coat eran levitas y ellos tenían que cargarlo. Ahora, Dios les dijo a ellos, no tocarán, no lo pueden tocar, van a morir. Y lo tocaron. ¿Quién tocó? Usa. Pero iba a caer, hermano, se iba a tumbar, él me estaba ayudando. ¿Quién le dijo que pusiera sobre un carro? Hay una manera de cargar el arca. Y se me pasó poner la foto del arca cuando iba a poner aquí en el PowerPoint. Pero el hecho es, era una caja que tenía dos anillos, argollas en cada lado, y se metía los palos bañados de oro para cargarlas, y los levitas cargaban sobre sus hombros. No tenía que tocar el arca y no se iba a tumbar. Pero como David y los hombres pensaron que un carro nuevo es mejor, ellos escogieron su método y Dios se enojó. Si recuerdan, hermanos, Dios le dio instrucciones. ¿Y saben lo que dice en Números capítulo 7 para completar? Números capítulo 7, en versículo 9. Y dice, aquí dice, pero a los hijos de Coat, dijo, ¿a quién debe de hacerlo? No les dio, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. No entienden, hermanos, que aun cuando cargaban el arca, el velo se doblaba y lo ponía encima del arca. Se cubría el arca también con el velo. Se cubría el arca cuando caminaban y se cubría cuando estaba ya en su lugar. Dios era muy explícito. Él explicó muy bien cómo él quería las cosas. Entonces vemos ahora el enojo de parte de Jehová. Ahora, vemos aquí algo muy interesante. ¿Okay? Si usted mira aquí en segundo libro de Samuel, donde empezamos, David está danzando, toda la gente alegres. Y aquí dice, versículo 5, capítulo 6, del segundo de Samuel. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Estaban en una fiesta de alegría, de gozo, porque estaban sirviendo al Señor. Pero vemos aquí entonces el enojo de parte de Jehová, que el regocijo no es un sustituto para la obediencia. Y podemos aprender algo aquí, porque aquí cantamos alabanzas y cantamos himnos. Aquí tenemos pandero, aquí levantamos las manos, aquí aplaudimos. Y tal vez pensamos, oh, Dios está muy contento con todo eso. Mira como David. Pues resulta que no. Porque tú puedes alabar y alabar hasta que te quede el aire, te quedas morado sin aire. Pero Dios nunca tomará tu alabanza como sustituto para la obediencia. Y este es el problema hoy en día. Hay sinvergüenzas que alaban a Dios como nada. Y eso es triste. Hay hombres en esta iglesia que he visto. Y a veces, gracias a Dios que no son miembros. Si son miembros, llamo la atención. Andan mirando a las hermanas. En vez de buscar al Señor, andan mirando las piernas de las hermanas. Y algunas tienen curva, miro cómo viene el vestido. Pero el hecho es. Y después, tan así, tan a la ligera, alaban a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y tal vez tú vienes aquí muy correcto, muy santito aquí, pero eres un sinvergüenza fuera de la iglesia. ¿Qué estás mirando en la computer cuando alguien te mire? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te comportas? ¿Buscas al Señor en tu vida cotidiana o hay algún ídolo en tu vida? Y si ves, ¿cómo tú puedes alabar a Dios y creer que Él está contento cuando tal vez tu dinero es tu primer Dios? O tu familia, o tu salud, o tu cuerpazo, ¿quién sabe qué? Y eso es tu Dios. Yo me acuerdo de una persona aquí con su muscle shirt y sus músculos. ¿Qué es eso? Y tuve que hablar con él y se fue, ya no regresó. Bueno, el hecho es, hermanos, aquí es una casa de Dios. Hay que venir con respeto a este lugar. Entonces, el regocijo. Qué bueno que las alabanzas son muy lindas. Qué bueno es alabar a Dios. Y David, yo creo que era más pentecostés que bautista. Miren cómo danzaba. Y el hecho es, aún así, Dios terminó su fiesta muy rápido. Y vemos entonces que hubo muerte. Usa murió. Dios se enojó contra él. Dios no es como uno que se va a engañar. ¿Tú crees que porque tú cantas y alabas a Dios, Él está contento contigo cuando no lo agradan en demás cosas? Él dice, deja tu ofrenda al altar y ve y arréglate. Primero con él. Y después con tu prójimo. Y vemos también, una buena intención no es sustituto para la obediencia. Hasta dice, él dijo eso a Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 15, que para Dios más importante que el sacrificio, holocaustos, es obediencia a su palabra. El problema es, ¿cuántos conocen la palabra de Dios hoy en día? Vuelvo a decirles, ¿cuántos de ustedes, no levantan sus manos porque muy mal queda penado, pero la mayoría, pero ¿cuántos de ustedes pueden nombrar los 10 mandamientos? No, son 10. No pueden. Pero si conocen la Biblia, quieren alabar a Dios. ¿Cuántos conocen los 12 discípulos? No pueden. Y nosotros pasamos por alto. Y lo que digo es, son cosas sencillas. ¿Cuántos pueden citar a Juan 3:16? Muchos de ustedes no pueden. Debe ser el primer versículo memorizado por un cristiano, Juan 3:16. Y lo que quiero decir es, tenemos que volver a la Biblia. Tenemos que, como pueblo de Dios. Y vemos también algo más, que la voluntad de la mayoría no es sustituto para la obediencia. Todos apoyaron a David, miles, todos, no hubo ninguna persona oponiendo, todos de acuerdo, amén, yes. Y usted lee el primer de Crónicas, capítulo 13, hasta el pueblo dijo, hazlo, es bueno, hazlo, lo que está en tu corazón. El problema es que David no consultó a Jehová. Y aquí no tiene que orar, ni siquiera buscar el efod, nada, lee la Biblia, estaba ahí en las palabras de Moisés. Muchas veces nos hacemos más grandes las cosas de lo que es. La mayoría de las respuestas a nuestras dudas están en la Biblia. No la leemos. Es que yo sentí que eres que tú sentiste. ¿Cómo tú no sabes que era un demonio engañador que te engañó? Un falso espíritu. ¿Cómo que tú sentiste? La única manera que tú puedes saber es la palabra de Dios. Y rápidamente, vemos aquí el arrepentimiento de David. Primero vemos aquí, segundo libro de Samuel, capítulo 6. ¿Qué pasó? Pues mire. Dice aquí, capítulo 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor, imagínense ustedes, el furor de Jehová, estaba bien encendido. El Señor se incendió contra Uza. ¿Tú quieres el Señor encendido contra ti? Deja de ser un ignorante, lee la Biblia porque el Señor sí se enoja. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¿Cuándo vamos a entender eso? ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir para que nos entre? Pero bueno, aquí versículo 7. Y el furor de Jehová se incendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Imagina usted? Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Primero, la tristeza de David. Se entristeció. Y usted leerá ahí también en primer libro de Crónicas. Se puso muy pesar de corazón. ¿Y sabe qué? Se entristeció. Pero fue una tristeza, como dice en segunda de Corintios 7, habla de una tristeza que según Dios que produce arrepentimiento. Dios produjo esa tristeza en David y en el pueblo para que se arrepintieran. So, sí, esa tristeza fue de Dios, no fue del enemigo, no fue del diablo, fue Dios mismo. Y después vemos también el miedo de David, él tuvo miedo. Usted mira aquí en versículo 9, hemos visto, y temiendo David a Jehová aquel día, era más que un temor, era un miedo. O menos tú estás danzando, ¿quién fue? ¿Un rayo? ¿Quién sabe qué pasó con él? Y eso se acabó la fiesta, la pachanga, bien rápido. Imagina usted, todos alegres, contentos, y ahora Dios, y él manifestó muy bien, era un ataque de corazón, fue algo muy obvio que fue de Dios. Yo no sé cómo pasó. Pero David tuvo miedo. Y David era un hombre de Dios y tuvo miedo de Dios. Y vemos entonces también a veces cosas pasan en nuestra vida que nos da miedo. Empezamos a servir a Dios y eso pasa, el otro, ay, nos da miedo. Y después del miedo vino confusión. Porque en versículo 9 dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Ves? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. ¿Por qué? Pues se mató un hombre, mató a toda una ciudad y ahí lo dejó. Imagina usted, confusión, miedo. Eso es lo que pasa cuando hay desobediencia, hermanos. Y todo porque comenzó con una buena intención. Él quería que su Dios fuera adorado. Entonces, vemos aquí eso. Y vemos ahora el arrepentimiento, la confesión de David. Aquí tenemos que ir a 1 de Crónicas. Mira lo que él dice en 1 libro de Crónicas. Y vamos a capítulo 15. 1 libro de Crónicas, capítulo 15. ¿Ok? Y dice aquí en versículo 3. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar. Ya pasaron 3 meses. Vio que este hombre fue tan bendecido. Hey, ¿cómo es eso? Que primero murió uno, ahora otro es tan bendecido. Porque lo que es bendición para uno es muerte para otro cuando hay desobediencia. Entonces, él vio muchas bendiciones esos 3 meses. Entonces, versículo 3, él dice que para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Ahora mire, él habla y él comparte con el pueblo y él comienza a decir, ¿ok? En versículo 12, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Ahora mire, aquí está su confesión. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Aquí está la confesión. Él reconoció. No le hemos buscado. No lo consulté. Así le hicimos nada más. ¿Y sabe qué? Es lo que Dios quiere enseñar a nosotros. Arrepiéntese. Tú has hecho algo, aún con buena intención. Pero arrepiéntete, porque yo no la busqué que le hiciera así. Nosotros tenemos que cuidar, hermanos, como iglesia, como familia, como individuo. Tenemos que siempre buscar otro del Señor y confesar cuando hemos hecho mal. Y después, mire su arrepentimiento en acción. Versículo 14 del mismo capítulo 15. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿No ven ustedes? Si hay algo que podemos sacar de todo eso, Dios toma muy en serio su palabra y Él espera lo mismo de su pueblo. Yo creo que falta cierta seriedad hoy en día. Todo es un show, todo es una pachanga en las iglesias. No es así, hermanos. Es bueno alabar a Dios. David danzó otra vez y el pueblo danzó, pero esta vez lo hicieron bien. Hay que dar la conclusión, porque la verdad el tiempo siempre se nos acaba. Primero, un buen deseo en sí mismo no basta. Tú puedes tener un buen deseo para hacer algo bueno para el Señor, bueno para otro. Pero asegúrate que lo que vas a hacer es conforme a la voluntad del Señor. ¿Ok? Yo me acuerdo una vez, años para atrás, había una iglesia que estaba construyendo en Nuevo Laredo. Y yo era ministro de misiones en otra iglesia. Y para poder pasar la madera de aquí, que era mejor calidad y más barata, tenías que pagar una mordida para entrar al otro lado. Y el pastor me decía, no es problema, total, es para la obra de Dios. Nunca me quedé bien con ese pastor ni con otros, porque yo era aguafiestas. I'm sorry, yo no lo voy a hacer, ese es malo, yo no pago mordidas, sobornos es pecado. Por eso México está como está. ¿Okay? Entonces, I'm sorry, hermanos, es la Biblia. ¿Okay? Y yo no lo hice. Pero ¿cuántos se justifican? Bueno, es por una buena causa. Esa era una buena causa y Dios lo mató. ¿No ven ustedes? Dios no está interesado en la buena causa. Dios quiere ver si lo van a hacer conforme a su voluntad. Y por eso es muy importante entender esas cosas. No podemos usar tácticas del mundo para levantar la iglesia. Hay iglesias que hacen muchas cosas para que los del mundo se sienten en casa. Pues yo no quiero que los del mundo se sienten en casa. Ya están en casa en el mundo. Yo quiero que se sienten fuera de casa para que se arrepienten y busquen al Señor. Y después se sentirán en casa. Están usando todo en manera invertida. Dice, pero mira, esa iglesia tiene miles de personas. Sí, y miles que van para el infierno. Pues, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú quieres más llenar bancas o quieres ver almas salvas? Y la palabra, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y el crecimiento también. O número dos, es de suma importancia consultar al Señor antes de embarcarse en un proyecto determinado. Cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que buscar el rostro del Señor. Recuerde, no porque otra iglesia lo hizo y fue bendecido por el Señor, es voluntad para nosotros. O porque otro hermano lo hizo, es voluntad para ti. Recuerda que David aprendió dos circunstancias idénticas, dos respuestas diferentes de parte del Señor. Nunca pasa por algo que tú sabes lo que el Señor desea. Busca primero su rostro. Es muy importante eso en tu vida. ¿Y cuál es nuestro estándar? El estándar es la Biblia, no el mundo, la Biblia. David empezó con el estándar del mundo, de los filisteos. Carro nuevo, mejor que unos palos, unas barras. Pero Dios quería barras y de oro. Y él quería que tratara ese arca con reverencia porque eso representaba su presencia. Pues era de oro, color real. Dios es rey. Y quiero que sepa una cosa. Nos decimos eso muchas veces, pero muchas veces nos comportamos como el mundo. Y eso es en toda tu manera de vivir, hermanos. Nuestro estándar es la Biblia. Hasta como padres. ¿Sabe? Hay padres que, oh, yo no creo en pegar mis hijos. Porque Dios no preguntó si tú crees o no. El estándar bíblico es, hay que pegar a tus hijos a veces. Algunos son más duros que otros, ni modo. ¿Ok? Otra vez, a veces hay que privarlos de algo. No me gusta verlos sufrir porque tú eres un tímido, pero hay que hacerlo. Porque tú estás más preocupado en que pienses de ti y que en el bienestar de ellos. La Biblia es muy clara. Si Dios fuera con nosotros, como nosotros con nuestros hijos, seríamos unos consentidos. Pero Dios nos disciplina. Él es nuestro estándar. La palabra de Dios, no el mundo. Y por último, la confesión y el arrepentimiento es necesario si hemos de recibir la aprobación de Dios. La confesión y el arrepentimiento. Tenemos que buscar la aprobación de Dios. Y termino con este versículo que está en su pantalla, ahí en segunda de Timoteo. Y miren lo que deben de memorizarlos. Y a mí me importa que en inglés, en español, memorízalo. Pero 2:15 dice, procura con diligencia, no con negligencia, como ellos por 60 años no buscaron el arca. Mas procura con diligencia presentarte a Dios, no a tu prójimo, no al mundo, no a tu familia, a Dios aprobado, como obrero. ¿Tú eres un obrero? O eres un flojo, no haces nada para el Señor. I'm sorry. Así es. ¿Ya? La Biblia habla de los perezosos. No os hagáis perezosos. Me está hablando aquí del servicio del Señor. Y dice aquí, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ahora mire, que usa bien la palabra de verdad. ¿Y tanto conoces tú la Biblia? Es que yo no soy pastor. Oh, nada más los pastores. ¿Usted cree que nada más los pastores? ¿Sabe qué, hermanos? Déjeme decirle. Hay un teólogo que no está de acuerdo con todo lo que le enseñaba, pero ahí sí. Soren Kierkegaard. Ya falleció en los 60s. Y él dijo, nosotros tenemos un concepto erróneo de la iglesia. Sí, pensamos que el pastor es el actor. Y Y que simplemente, ¿sabe? El pueblo, la audiencia, lo está viendo. Y que Dios es el que está, el manager, el que está, el director de la obra. So, el pastor está actuando. Y la congregación es la audiencia. Y el director es Dios. Déjeme decirle una cosa. Él dijo, no. Dice, los actores son la congregación. Los directores son los pastores. Y el que está observando es Dios. Piénsalo bien. Si tenemos esa idea de que el pastor, por eso le pagamos, para que haga eso, yo no tengo tiempo para eso, nos estamos pagando, pues por eso lo pagamos. Eso es un concepto tan antibíblico. La Biblia dice para orar por obreros, no nomás pastores. Cada uno aquí, cada uno de ustedes, tiene la potencial de ser un gran obrero en la viña del Señor. Cada uno. Pero si lo vas a hacer, hazlo con este estándar, la palabra de Dios. No lo que dice el mundo, lo que dice la Biblia. Pide que los encargados pasen por...